Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes esta mañana de estar en tu casa. Te pido que la enseñanza de tu palabra venga a traer edificación a nuestras vidas y nos ayude, Señor, en nuestro concepto de tu persona. Te lo ruego, Padre Celestial. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe, guíanos a toda verdad. Te lo ruego. Gracias por el privilegio de estar en tu casa. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Muy bien, y hermano Sugieres, todavía está acá estos cuatro lugares para cuando lleguen algunos otros hermanos. Muy bien. Continuaremos, hermanos, esta mañana con nuestro estudio acerca de la santidad de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la santidad de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Aquí encontramos, bueno, estos pasajes, este pasaje conocido. Le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3, 5. Encontramos también en Josué capítulo 5 y versículo 15. Josué capítulo 5 y versículo 15, lo siguiente: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Isaías capítulo 6 y versículo 3. Isaías capítulo 6 y versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo. En Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis el capítulo 4. Dice así la palabra de Dios, versículo 8: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que en la visión de sí mismo, o en la revelación de sí mismo, en las Escrituras, Dios se presentó a estos hombres como el santo, a Moisés, a Josué, a Isaías y a Juan. La santidad de Dios, hermanos, podemos decir que encierra a los demás atributos. Y es el atributo de Dios por el cual Él desea que su pueblo le recuerde más que cualquier otro. Constantemente vemos la santidad de Dios mencionada en la Biblia. Unas 30 veces el profeta Isaías habla de Jehová como el santo, el santo. Es el nombre que Isaías le da, el santo de Israel, el santo de Israel. Los profetas, leíamos la semana pasada que Habacuc dijo que él es muy limpio de ojos para ver el mal. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. La santidad, acabo de mencionar, encierra los demás atributos del Señor como su justicia, su bondad, su pureza, su gloria. Y pudiéramos decir que son rostros de la santidad de Dios. Dios es absoluta pureza, majestad y gloria. Y debemos enfatizar la santidad de Dios para tener una perspectiva bíblica de los atributos de Dios. En Isaías 57:15, si usted gusta ir por favor ahí, se nos dice el nombre de Dios que Isaías le da, o el Espíritu Santo le menciona. Isaías 57:15 dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así dice, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A nosotros también los cristianos se nos llama santos, ¿no? ¿Verdad? Los santificados en Cristo Jesús. Pero nosotros porque pues hemos sido precisamente santificados, ¿verdad? Por la provisión que Dios proveyó, bueno, hay una redundancia ahí, la provisión de Dios para volver precisamente a la santidad, que es la única manera de poder tener comunión con Dios, comunión con Dios. Entonces, el único que es el Santo es nuestro Dios, es nuestro Dios. Ahora, en Juan 17, si gustan por favor ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el apóstol Juan, pero mejor dicho, el Señor Jesucristo, el apóstol Juan escribiendo, está en un diálogo, en una oración con el Padre. Y un comentarista menciona que es la única ocasión en que se usa este adjetivo, Cristo lo usa con respecto al Padre, en Juan 17:11. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Luego dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y dice: Padre Santo. Se menciona un adjetivo de este Padre. Él es el Padre Santo. Y luego dice, guárdalos en tu qué? En tu nombre. ¿Cuál es su nombre según Isaías 57:15? El Santo. Padre Santo. Ahora, en el contexto de esta oración del Señor, es guárdalos. Yo ya no estaré con ti, con ellos. Me glorificarás. Glorifica a tu Hijo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias a Dios que no nos deja huérfanos, pero dependemos del Padre para poder vivir en este mundo, del Padre Santo. Pudiéramos también nosotros ver, hermanos, que cuando oramos a Dios y en la misma oración modelo, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No podemos nosotros añadir santidad al nombre de Dios. Él es el absolutamente santo y no necesita crecer en santidad. Pero cuando nosotros somos conscientes de la santidad de Dios y nos rendimos a este Padre Santo, entonces estamos santificando su nombre. Ahora, el contexto de Juan capítulo 17, mire por favor en el versículo 6 en adelante, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Tú me los diste, yo les he manifestado inclusive tu nombre. Tu nombre. Más adelante le dice: Padre Santo, versículo 11, guárdalos en tu nombre. Yo les he, versículo 6, manifestado tu nombre. Tu nombre. Tiene que ver con la santidad de Dios. Ahora, versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, versículo 8, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Te pido, Señor, por ellos, los que tú me diste, a quienes les he manifestado tu nombre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, tuyos son, tuyos son. Ahora, volviendo aquí a la palabra, dice versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Porque están en el mundo, guárdalos tú en tu nombre, Padre Santo. Tiene que ver con Padre Santo, guárdalos en ese nombre, para que sea uno así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no es que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Y dice, versículo 11, guárdalos ¿en qué? En tu nombre. Y Cristo se refiere a él como el Padre, ¿qué? Santo. Luego Cristo nos va a decir cómo será la manera de Dios, el Padre Santo, guardar a estos que le ha dado a Cristo. Versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, santifícalos. Tú, Padre, guárdalos en tu nombre, Padre Santo, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios fomenta la santidad de Dios. La palabra de Dios da la provisión, nos enseña la provisión de cómo es vivir en santidad, inclusive estar en un estado de santidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, la santidad no es nuestra, es la santidad de Dios, y podemos estar en esa santidad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y 1 Corintios capítulo 1 nos dice que hemos sido santos, les dice a los corintios, pero también llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Y su palabra es la que nos ha de santificar, purificar. La palabra de Dios es la que obra eficazmente en los creyentes. Usando también el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice la Biblia que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero antes de eso dice la palabra del Señor, dice, todo pámpano, yo soy la vid, Juan 15, 1, mi Padre es el labrador. Es el Padre Santo, el que ha de guardarlos en su nombre, el que ha de santificarlos con su verdad. Y dice aquí, todo pámpano, entonces Cristo es la vid, el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano que está ligado y está, es mío, está en la vid, pero no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice aquí versículo 2, ¿lo qué? Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién es el que lo limpia? El Padre, que es el labrador. ¿Qué usa el Padre para limpiar, para purificar, para santificar? Su palabra. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz y más que cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios no solamente es un espejo donde yo puedo ver la gloria de Dios y ver mi necesidad, pero la palabra de Dios también es un martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios también es una espada de dos filos que penetra para limpiar, para quitar. La palabra de Dios también es fuego que consume la escoria. Entonces, es muy importante en esta oración de Cristo, por cómo se refiere Cristo al Padre, como el Padre Santo. Guárdalos, ya que están en este mundo, guárdalos en tu nombre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la predicación de la palabra del Señor, la proclamación de Cristo en nuestras vidas, nos dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto. Y esa perfección pues no solamente es madurez, sino santidad. Hasta que todos lleguemos, perdón, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Cristo es santo. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Más adelante dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 que ya no debemos andar como los otros gentiles. Bueno, lo leo en Efesios capítulo 4. Y dice así, versículo 19, esto pues os digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Entonces Cristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Es muy, muy importante este pasaje de Juan 17, la intercesión de Cristo, inclusive con el deseo de que seamos uno. Así como Él y el Padre son uno. Uno en cuanto, ok, a su misión de voluntad, pero uno en cuanto a santidad, uno en cuanto a pureza, uno en cuanto a ideales. Ahora, vuelva a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17 y versículo 17. Es interesante porque es un imperativo, ese santifícalos, Y el Hijo está hablando con el Padre, ¿no? Santifícalos. Es un aoristo, es una acción de una vez por todas. El Señor puede hacer obras cortando ciertas cosas de los pámpanos que no llevan fruto para poder llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Pero mira el versículo 18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados, ¿en qué? En la verdad. Yo me santifico, ¿sí?, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso de yo me santifico a mí mismo, yo me santifico a mí mismo, Cristo, tiene que ver con la voluntad del Señor rendida al Señor, que va a santificarse a sí mismo, o santificar tiene que ver con el hecho de no solamente guardarse en pureza, sino apartarse. Apartarse para hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Apartarse. Ahora, sin perder Juan 17, miren por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Estamos viendo esta relación de la santidad y la necesidad de que el Padre nos santifique y la obra de Cristo también, la palabra de Dios, el Padre santificando a través de su palabra, pero también Cristo santificándose a sí mismo para que nosotros podamos ser santificados en la verdad. Mire Hebreos capítulo 10. Y habla de Cristo como el sacrificio para poder acercarnos al Padre. Hebreos capítulo 10. Dice versículo 4, porque la sangre, no voy a leer desde el 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por eso, hermanos, no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice David. No quieres holocausto. El corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero aún, ¿qué provoca un corazón así? ¿Qué es lo que lleva a que un hombre o una mujer tenga ese corazón contrito, humillado, diciendo, Señor, hágase tu voluntad? Bueno, seguiremos leyendo y ahorita damos una respuesta a esto. Versículo 3. Dice, pero estos sacrificios cada año se hace, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahora, ¿quién está diciendo esto? ¿Sabe usted quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, está hablando con el Padre y dice, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. ¿Quién le preparó cuerpo? El Padre. Bueno, el Espíritu Santo engendró la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, ¿verdad? Y esos 9 meses probablemente de gestación, Dios preparando ese cuerpo. Bueno, versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, ahí está en el rollo del libro escrito de mí, ahí en el libro de los Salmos está, ahí en el libro de Isaías, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero para establecer esto último? ¿Qué es lo primero en el contexto? ¿Mande? Los sacrificios y las ofrendas que se hacen conforme a la ley, que nunca pueden quitar los pecados, pero son una semblanza o una semejanza o una sombra de este sacrificio perfecto, de uno que viene a hacer la voluntad del Señor, se rinde su voluntad al Señor como un sacrificio expiatorio, ¿sí? Quita lo primero para establecer eso, esto último. Y mire Hebreos 10:10 lo que dice. En esa voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Cristo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo me santifico a mí mismo para que, oh Padre, ahí en Juan 17, dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En dónde está el poder de la palabra de Dios? ¿En dónde está el poder cuando dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia? En esa voluntad que nos santifica. Aún, amados hermanos, tenemos una realidad, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes del principio del mundo. ¿Y cómo Dios puede manifestar su gracia para, por gracia, provocar el querer, el hacer? Es el Padre el que viene y limpia. Es el Padre el que atrae. Es el Padre el que llama. Es el Padre el que limpia. Pero en base a una provisión que en la eternidad estaba establecida. Y, si podemos decirlo así, realizada aún antes del principio del mundo, en la mente del Señor, para Él proveer su gracia a través de aquel que se santificó a sí mismo. Podemos decirlo así, tan sencillamente, que este mundo no podría existir como tal, sin la provisión del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿hasta dónde podemos ver esto, hermanos? Por ejemplo, decimos, es que Dios ofrece tiempo y oportunidad. Sí, pero ¿en base a qué? Pues en base a su misericordia. Sí, pero su misericordia en base demanda también su justicia. Pero la justicia de Dios ya ha sido satisfecha desde antes. Por eso es que Cristo dice, yo me santifico a mí mismo. Él lo dijo mismo en Juan 10, ¿no? Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que Dios, en base a ese sacrificio de Cristo, a esa voluntad de Cristo, a esa santificación voluntaria de Cristo, entonces nos santifica a través de su palabra. A través de su palabra. La palabra de Dios es poderosa, es inspirada por Dios, es la revelación de Dios. Pero puedo decirlo así, la palabra de Dios no está separada de la obra de Cristo. Aún, dice la Biblia, nacer de nuevo, nacer De nuevo, es el que no naciere del agua, la palabra, ¿y de qué? Y del Espíritu. Pero es en base a un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es por eso que Dios puede decir, aún en Efesios, el apóstol Pablo, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser ¿qué? Santos y sin mancha. Porque Él se santificó a sí mismo para que nosotros podamos ser santificados en la verdad. Y el Padre nos santifica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, ese santificado tu nombre en mi persona. Es el Padre Santo. Guárdalos. Guárdalos en este mundo. No son del mundo. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Santifícalos en tu verdad. Así que, amados hermanos, esta aún la oración del Señor Jesucristo es muy importante ahí en Juan capítulo 17. ¿Sí? Qué bendición la oración de Juan 17. ¿No? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué provisión hay para poder ser santificados? Cristo se santificó a sí mismo. ¿Qué significa? En esa voluntad somos santificados mediante qué? El cuerpo, como dice ahí Hebreos 10, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Provisión para esa santificación, la ofrenda del cuerpo, la expiación de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Qué provisión hay para la santidad? El Padre que santifica, y a través de su palabra que santifica. Es el carácter de Dios, es la esencia de Dios, la santidad. Y la santidad es posible. Amén, hermanos. Es decir, podemos andar en santidad. Él nos puede santificar. Cristo contempla aquí al Padre como el Santo. Juan 17. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Como la fuente y agente de aquello que desea para sus discípulos. Es decir, santidad de corazón y vida, y ser guardados del mal de este mundo. J.C. Ryle, un comentarista, dice que, comentando en este versículo, dice, es el único lugar en el Evangelio donde encontramos a nuestro Señor dirigiéndose al Padre por su adjetivo, Santo. Hay sin duda alguna buena razón para ello. Pudiera ser que es muy apropiado pedir al Santo Padre que guarde a los discípulos en santidad y libres del dominio del mal. Una manera de decirlo, como tú eres santo, así guarda a mis discípulos en santidad. Guárdalos. ¿Sabe, amado hermano? Ese es el deseo de Cristo. Y sin duda Dios accede a eso. Veamos que es, ahora digo deseo, porque Él está, pero es la voluntad de Cristo. Él mismo, en esa voluntad, se ha santificado ¿a qué? A sí mismo. Esto de vivir en santidad no es una opción, es la manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él. No en nuestros méritos, sino en esa voluntad de Cristo en la cual somos santificados. Y gracias a Dios porque el Padre está al pendiente de nosotros, ¿no cree? A veces vemos, pensamos en el Padre, ¿verdad? Como el que nos cuida, en el que nos provee, ¿verdad? No temáis, manada pequeña, ¿verdad? Ni aún ningún pajarillo cae sin vuestro ¿qué? Vuestro Padre. Los gentiles tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Qué vestiréis? Pero vuestro Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Bueno, estoy parafraseando. Sí, pero el Padre también desea que caminemos en santidad. Él nos santifica. Él está al pendiente de nosotros. Él está tratando con nosotros. Y nos provee los medios para andar en esa vida. Es la hermosura de su santidad. La hermosura de su santidad. Ahora, otra frase que encontramos en el Antiguo Testamento para Dios es que Él es el Santo de Israel. El Santo de Israel. Miren el Salmo 71, 22. Inclusive, interesante, que en esta relación con el pueblo de Dios, sabemos que los judíos son el pueblo escogido por Dios, por el cual a través de ellos habría de manifestarse. ¿Sí? Trajo su palabra a través de ellos, la segunda persona de la Trinidad se encarnó a través, ¿verdad?, de la raza judía, la humanidad, sí, pero a través de los judíos. El tabernáculo fue puesto, ¿verdad?, en el contexto judío o israelita, si podemos decirlo así. El templo, Dios manifestándose y así se le llama a Dios, el Santo de Israel. Salmo 71, 22. Dice: Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel. Oh Santo de Israel. El nombre favorito de Dios en la boca del profeta Isaías es el Santo de Israel. El Santo de Israel. Podemos escuchar el eco del cantar de los serafines en Isaías 6:3. Santo, santo, santo. Todas las profecías de Isaías llevan este nombre como su estampa. 29 veces ocurre en Isaías la frase el Santo de Israel. 29 veces. Y voy a leerles algunos versículos. Isaías 10, 17. Isaías 10, 17. El Santo de Israel. Dice así: Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Ha sido interesante ver los versículos, ¿no? Todos de Isaías que hablan con respecto a esto. Pero miren Isaías 43, 15. Otro versículo que presenta a Dios como el Santo de Israel. Isaías 43, 15. Yo Jehová, mire lo que dice aquí. Yo Jehová, Santo vuestro. Santo vuestro. Creador de Israel, vuestro rey. Él es nuestro rey y Él es nuestro santo. Nuestro santo. Isaías 49, versículo 7. Isaías 49 y versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. Y otra vez dice, el santo suyo. El santo suyo. ¿Se dan cuenta de esa relación íntima? Vuestro santo, el santo de ustedes, el santo suyo. Ok, muy bien. Versículo, ¿cuál fue el versículo? Perdón, es el 7, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. También en otros libros encontramos esta expresión del Santo de Israel. Segundo de Reyes 19:22. Segundo de Reyes 19:22. Dice así la palabra de Dios: ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Es cuando vino el rey de Asiria, ¿no? A través del Rabsaces. Y hablar y blasfemar. Y dice, ¿contra quién? Y dice versículo 22, contra él, el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel. Salmos, en los Salmos encontramos, ya leímos Salmos 71:22, ¿sí, hermanos? Pero ahora vamos a 78:41, este Salmo 78 que habla mucho del pueblo de Dios y precisamente cómo pasar de generación a generación las enseñanzas del Señor. El Salmo 78:41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Salmos 89:19. Salmos 89:19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro. Es 89:18. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. El Santo de Israel. En los profetas, Jeremías 50:29. Jeremías 50:29. Dice la palabra del Señor: Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entensan arco. Jeremías 50:29. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella. Porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Contra el Santo de Israel. Todo pecado, toda actitud contra el pueblo de Dios, curioso, es contra el Santo de Israel. Pero Jeremías 51 y versículo 5 también dice, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Pero no han enviudado de su Dios. El Señor se manifestará para traer juicio, para traer también restauración, juicio, restauración, para que su nombre como santo sea honrado y glorificado. Bueno, ya sabemos en Isaías 6:3 que dice santo, 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 ¿verdad? Santo, santo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Bueno, algo más. Si ustedes recuerdan, tenemos varias veces que se menciona, tres veces, repeticiones en la palabra del Señor. Tres veces, ocasiones. Por ejemplo, en Jeremías 7:4 se dice, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver es, ¿por qué la repetición del nombre? ¿Por qué la repetición del nombre? Santo, santo, santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que indica? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Sí? Bueno, Jeremías 7:4, se los digo. Dice aquí la palabra del Señor: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No os fiéis en palabras de mentira. Ahí decían: es el templo de Jehová, es el templo de Jehová, es el templo de Jehová. Okay, repetición. También encontramos en Jeremías 22, 29. Mire lo que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Encontramos también Ezequiel 21, 27. Otra vez, un nombre repetido tres veces. Ezequiel 21, 27. Mire lo que dice la palabra del Señor: arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Arruina, arruina, arruina. Es Ezequiel 21, 27. Entonces no quiere decir que hay tres templos, no quiere decir que hay que tres tierras, ¿verdad? Arruina, 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 no quiere decir necesariamente que hay tres dioses. Porque en número 6, 24, mire por favor, número 6, 24, encontramos también una trilogía de bendición, la bendición sacerdotal se ha denominado. Número 6, 24, Jehová te bendiga y te guarde. Número 6, 24, versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces tenemos otra repetición, tres veces. Ahora sabemos que no son tres dioses, podemos decir, es un énfasis en Jehová, y podemos decir, santo, 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 es que ahí nos dice ya las tres personas de la Trinidad. Bueno, si tomamos toda la Biblia, ¿verdad? podemos ver eso. Pero realmente, hermanos, el énfasis de la repetición es para precisamente denotar énfasis. La expresión significa en sí misma no más que tres veces santo, sino, esto es, supremamente santo. Dios es santo, santo, santo. Es un énfasis. Dios es santo. O sea, no os fiéis de palabras de mentira que digan, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Es que ese es el templo de Jehová. Dios está con ustedes y Dios no va, en el contexto, ¿no?, de Jeremías, Dios no va a destruir este templo porque este es el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. No se fíen de palabras de mentira, por más que insistan, por más que digan, es el templo de Jehová, es el templo de Jehová, pero Israel ha pecado, Judá ha pecado y Dios va a traer o va a quitar a, ¿cómo se llama?, la expresión, como le quitó a Ezequiel, ¿no?, al, como habla de su esposa, como el deleite de sus ojos. Dios es santo. Dios es santo. Ahora, ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5? Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 5. Ahora, en el contexto de Primera de Juan, capítulo 1, es un pasaje, son que 10 versículos, nos podemos aprender de memoria y es una bendición meditar en este pasaje. Y el apóstol Juan está diciendo, yo les estoy dando lo que era desde el principio, lo que es el verbo de vida, esta vida que ha sido manifestada. Es una vida que estaba con el Padre y se nos manifestó esta vida. Y vimos, usando Juan 1.14, su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Se nos ha manifestado la vida, se nos ha manifestado el verbo de vida. Y eso que hemos visto, que se nos ha manifestado, versículo 3, es para que tengan comunión, podamos tener comunión con nosotros, y nuestra comunión, versículo 3, es, nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y su Hijo Jesucristo. Entonces, la vida se ha manifestado para poder tener comunión con el Padre y entonces poder tener comunión entre nosotros. Y estas cosas se las escribo para que el gozo de conocer esta vida sea completo. Pero tenemos que tener bien, bien presente que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Es que yo ya he sido salvo, yo ya, gracias a Dios, puedo tener comunión con Dios. Pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La semana pasada hablamos de la idea central del cristianismo. Nunca la idea central del cristianismo es provisión, es proveer una salvación en pecado. Es decir, probé salvación cuando estábamos en pecado, pero no es el deseo del Señor darme salvación y yo continuar en mi pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos, versículo 6 de 1 de Juan, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos, ¿qué? La verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios es luz. En Él no hay ninguna tinieblas. El énfasis del idioma original es, no hay ni siquiera un punto de tinieblas en Él. Este es el carácter de nuestro Dios y eso es, Él desea santificarnos. Ahora somos hijos de luz, ya no somos hijos de las tinieblas. Amados hermanos, yo sé que es muy básico lo que estoy tal vez enseñando, pero yo quiero que usted vea a su Padre Celestial, no solamente como el Padre que le provee, sino el Padre que es Santo. Padre Santo. Padre Santo. En los minutos que nos restan, quisiera abundar también en el hecho de que Dios no conoce el mal por experiencia, pero en su omnisciencia Dios conoce el carácter del pecado. Y también Dios conoce las consecuencias que el pecado puede traer a la vida de otros. La santidad de Dios, hermanos, aborrece y castiga el pecado. Dios aborrece el pecado. Son, ¿cómo se llama? Una expresión que se usa aquí, ¿verdad? No hay manera de, ¿cómo se llama?, armonizar esto. Voy a leerles, y si gustan ir conmigo, a Proverbios 15. Proverbios 15, versículos 9. Y también el 26. Proverbios 15, 9. Abominaciones a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Abominaciones a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. Versículo 26, abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Es abominación a Jehová los pensamientos del malo. Ahora, ¿se acuerda de Proverbios capítulo 6? ¿Se acuerda de ese pasaje que dice seis cosas? ¿Se acuerda? Seis cosas. Aborrece Jehová. Ahí en Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que sierva, perdón, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Dios las aborrece, Dios las abomina. Sería interesante tomar un tiempo y meditar en nuestra propia vida en cuanto a esto. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos. Que Dios nos ayude en cuanto a eso. Pues Dios abomina. Ahora, el pecado es una cosa vil y detestable a Dios. ¿Qué dice Isaías 59:2? Dice así: pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho nuestras iniquidades? ¿Han hecho qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. No oír. Entonces el pecado separa al pecador de Dios. Y es la razón de la distancia entre el pecador y Dios, el pecado. La santidad de Dios no permite pecado en su presencia. Pero Él ha provisto a través de la expiación de Cristo, proclamada en el Evangelio, las buenas nuevas, el medio para restaurar al hombre a santidad, de modo que ahora Dios puede tener comunión con Él. Amados hermanos, tenemos el privilegio, al haber confiado en Cristo, de que podemos tener comunión con Dios y un día el estar con Él y poder aún andar en sus caminos y conocer a este Dios santo. Le damos gracias a Dios por su santa palabra. Le damos gracias a Dios por la persona de nuestro Señor. Una perspectiva ligera de Dios y su santidad producirá una perspectiva ligera del pecado. Y una perspectiva ligera de la expiación. De la expiación. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy en día no solo se toma a la ligera el pecado, porque no se porque se toma a la ligera la santidad de Dios, pero también se toma a la ligera la expiación. Y cuando referimos a la expiación, nos referimos a el sacrificio de Cristo en la cruz. Amados hermanos, no hay otra forma en la que una persona puede acercarse a Dios. Nada puede restaurar al hombre a un estado de santidad más que la sangre de Jesucristo, su Hijo. La sangre es para la expiación de vuestras almas. A veces podemos decir, pues es que Dios es amor. Y pues Dios acepta al pecador así con... Dios es amor, y el amor de Dios es lo que propicia que Él provea un medio para ser salvo. Pero si lo puedo decir así, no es el amor de Dios el que nos salva, no sé cómo lo digo. Porque Dios nos ama. Es el hecho de que su amor manifestado al entregar a su Hijo y la sangre de Cristo derramada en la cruz restaure a esta posición de santidad. De santidad. No quiero decir en absoluto el amor de Dios nos salva, porque es parte de esta obra, ¿verdad? La misericordia, la gracia, el amor de Dios. Pero todo es restaurar a santidad. No es cuestión de, bueno, Dios me ama y pues Él es tan bueno y Y no, Dios me ama, pero quiere restaurarme a una vida de santidad. Y amados hermanos, conocer a Dios en la hermosura de su santidad es una vida superlativa, si podemos decirlo así. Es una vida eterna. Es una vida donde precisamente podemos disfrutar en las esferas celestiales de la comunión con este Dios Santo. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de conocerte como este Dios Santo, pero un Padre Santo que ha provisto cómo podemos tener comunión con Él. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que se santificó a sí mismo para que tú nos santifiques en la verdad. Gracias por su sangre que nos limpia y puede limpiarnos de todo pecado y de obras muertas, de la conciencia de obras muertas. Gracias por el Padre que como labrador viene y nos limpia como pámpanos. Usa su palabra para cortar ciertas cosas en nuestras vidas, tratar, para poder andar en la hermosura de su santidad. Líbranos de una conciencia cauterizada, Señor. Líbranos de oídos insensibles. Queremos tener oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Nos encomendamos a ti en esta hora. Sé con nosotros, te lo pedimos. Y permítenos seguir meditando en la persona de nuestro Dios Santo. A Él sea la honra y la gloria. Y te ruego, Señor, que podamos meditar, analizar nuestra propia vida. Porque como dice tu palabra, si decimos que tenemos comunión contigo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Señor, si hay algo que debemos confesar delante de ti, que lo hagamos aún esta mañana, Señor. Porque si decimos que no tenemos pecado, te hacemos a ti mentiroso. Oh, Señor, ¿hay alguna conciencia de pecado en esta mañana en alguno de nosotros? ¿Estamos conscientes de algún pecado deliberado que estamos haciendo? ¿Algún pecado en el cual sabemos que está mal, pero aún así lo estamos haciendo? Señor, si no arreglamos eso contigo, y no digo que solamente lo puedo arreglar aquí en la iglesia, puedo arreglarlo en casa, pero ahorita tú nos estás confrontando con esta realidad. Y nosotros, si no arreglamos eso contigo, no podemos decir que tenemos comunión contigo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Qué triste es no estar en comunión con Dios. Saber que no puedo acercarme a Dios con libertad. Aún como el mismo Señor dijo Cristo en la oración modelo que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. ¿No hemos perdonado, Señor? ¿Hay algún pecado en nuestras vidas no confesado? Oh, Señor, no queremos que solamente estas enseñanzas sean un conocimiento a nuestras vidas, sino que ese conocimiento nos lleve a ponerlo en práctica. Amado hermano, si usted tiene algo que arreglar con el Señor, hágalo. No espere más. Tome hable con su Dios en esta hora. Gracias, Señor, por la promesa de si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es tu voluntad nuestra santificación. Tú has provisto todo. Queremos como hijos obedientes no conformarnos a los deseos que antes teníamos, cuando éramos ignorantes, sino ahora que así como el que nos llamó es santo, podamos nosotros ser santos por tu provisión, por tu guardarnos, por tu santificarnos, por tu limpiarnos. Podamos ser santos como tú eres santo. Pues eso está escrito. Eso está escrito. Sed santos. Es un mandato. La santidad es un mandato. Sed santos. Porque yo soy santo. Queremos no solamente entender o establecer en nuestro corazón la realidad que, okay, Dios es santo. Pero también queremos ver precisamente los detalles, el aspecto práctico de esa santidad de Dios. No solamente si no, yo sí creo que Dios es santo, pero límpianos en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que conoces a cada uno de nosotros, conoces la intimidad de nuestros pensamientos, la intimidad de nuestras actividades, nuestro ir y venir, lo que hablamos, nuestras conversaciones, aún nuestro navegar en el internet, nuestras relaciones laborales. Te ruego que, si somos tus pámpanos, vengas y nos limpies, Señor. Y qué tremenda realidad es que el que no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Señor, tu espíritu no contiende con el hombre para siempre. Y para ti esto es muy serio. Sé que tenemos luchas, Señor. Tú sabes nuestras tendencias. Pero líbranos de llegar a una condición en nuestras vidas de establecernos en un pecado y ser inamovibles de esa posición. Líbranos de eso, Señor. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén, Señor.